Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Soy Javier García. Nos vamos, tras un consejo publicitario, a hablar con nuestra entrenadora personal, con Sabela Naranjo.
Cuarta feira de antigüedades, coleccionismo e vintage de Narón. Os días 14 e 15 de setembro no pabellón da mocidade da Gándara. Horario de 10 a 2 e media e de 4 e media ás 9 da noite. A entrada será de balde. Organiza Concello de Narón. Colabora a Asociación Cultural Ferrobello. ¡Anímate!
Pues cuando oímos cada martes esta sintonía, sabemos que llega una persona que nos ayuda, que puede ser nuestra entrenadora personal y que es nuestra entrenadora emocional, sin duda alguna. Estamos hablando de Sabela Naranjo, la cual ya tenemos aquí en nuestros estudios en la Plaza de España y a la cual ya saludamos. Sabela, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Pues da gusto que verte llegar aquí, porque cuando Sabela Naranjo entra en la emisora, esto cambia. Automáticamente todo el mundo sonríe a su paso. Nos contagia de su energía positiva. Y hoy, si te parece, Sabela,
sí,
hablamos, bueno, pues de algo que en principio es complicado a veces superar. En este caso, hablamos, si te parece, sobre el duelo en pareja.
Sí.
Bueno, pues a veces las parejas nacen, se van desarrollando,
sí,
y al final se rompen por cualquier motivo.
Exacto.
Entonces, si te parece, nos ayudas un poco a saber cómo, qué es lo que tenemos que hacer,
vale,
que es, porque hay cierto duelo incluso, ¿no?
Exacto.
Hay gente que incluso habla que es casi como un duelo, como si se falleciera alguien.
Eso es. Sí.
Entonces, si te parece, hablamos un poco de ello.
Venga, pues vamos allá. Creo que lo primero sería hablar de qué es un duelo, ¿no? Porque se escucha mucho esa palabra, pero a veces no lo identificamos bien por desconocimiento y lo asociamos al fallecimiento de un ser querido. Pero un duelo es cualquier pérdida significativa. Cuando perdemos un trabajo, también pasaríamos por un duelo. Cuando perdemos un objeto material que es especial para nosotros, también vamos a pasar por un duelo. Y evidentemente, cuando tenemos una pérdida sentimental, una ruptura, pues volvemos a hablar de duelo.
¿Hay alguna diferencia entre el duelo por el fallecimiento de un ser querido o, en este caso, el duelo por una ruptura sentimental?
Sí. Bueno, va a haber las mismas fases que hablaremos después a continuación, pero yo diría que hay una diferencia significativa, Javi, que cuando perdemos un ser querido por fallecimiento, sabemos que no lo vamos a volver a ver. Bueno, podemos ser creyentes y pensar que lo vamos a ver en el más allá, pero sabemos que por la calle real, por desgracia, no nos lo vamos a cruzar, ¿no? Entonces hay una aceptación un poco más, voy a poner entre comillas, sencilla, entre comillas, porque va a ser duro igualmente. Pero cuando es una pérdida sentimental, vamos a volver a encontrarnos esa persona por la calle, quizá con otra persona que nos sustituye, y entonces el duelo se va a ver más, va a ser más difícil para nosotros, o vamos a albergar la esperanza de ¿y si hay una segunda oportunidad? Entonces también se nos complica más. Esa sería la diferencia.
Bueno, ¿y el duelo cuánto dura? Porque estamos hablando del duelo,
sí,
bueno, de un ser querido, pues lógicamente los primeros tiempos. ¿De una pareja es la misma, dura igual, dura y distinto?
Sí, vamos a ver, va a depender muchísimo de la relación que tenías con esa persona, los años que llevéis, si hay hijos en común, si tienes una dependencia económica también, si ya veías que la relación estaba un poquito deteriorada o si te pilla por sorpresa. Entonces va a haber muchos factores que van a influir en el tiempo. Pero yo diría que un año, porque vas a tener que pasar por todas las fechas importantes.
¿Durante un año?
Exacto. Va a haber el cumpleaños, el aniversario, yo qué sé, las navidades, alguna fecha especial para vosotros. Y no es lo mismo pasarlo por primera vez que pasarlo por segundo, ¿no?
Ya, ya.
Entonces el primer año siempre va a ser un mínimo, yo diría un año. Después eso se puede ver alargado en el tiempo, años y años, e incluso no llegar a pasarlo, ya formarse un problema importante.
Porque decías tú anteriormente, depende cómo sea la relación, si ya
sí,
no hay buena relación y ves que se va acabando. Otra cosa es incluso cuando alguna persona de repente llega un día y le dice a la otra,
sí,
no quiero continuar con esto, entonces eso viene a ser un duelo todavía mucho más complicado.
Sí, mucho más complicado. Incluso hay personas que pasan el duelo en pareja, fíjate. Que la relación está deteriorada, se empiezan a distanciar emocionalmente porque ya ves que eso no va bien. Y ahí se da más en mujeres esto. Y a lo mejor pueden estar 3 años en un duelo en pareja. Y después, cuando hay la ruptura, claro, dicen, pues no me encuentro tan mal, claro, porque ya el duelo lo estuviste pasando en pareja. Sí.
Uh-huh. ¿Y qué fases se tiene que atravesar en un duelo, Sabela?
Vale, pues mira, hay 5 fases. Podemos ir cambiando de una a otra, saltando de una a otra, no necesariamente van a ser en el orden que voy a contar, pero bueno, tiene un poquito de sentido. La primera es la negación. Cuando te dice, mira, es que ya no quiero estar contigo, hay un momento de shock, de no me lo puedo creer, no puede ser, no, esto no me puede estar pasando a mí, y entonces niegas lo evidente, ¿no? La segunda es la ira. Entras en un enfado, a veces con el otro, pero tú cómo me puedes hacer esto a mí, con lo que yo hice por ti, no, esta frase es así. O después te puedes enfadar contigo mismo diciendo, es que es verdad, no me extraña que me deje porque me he portado mal, siempre estaba enfadado, nunca le daba cariño, ¿no? Y también el enfado con la vida, que la vida es muy injusta porque me tiene que pasar esto a mí. Esto sería la uh-huh. fase del enfado. Uh-huh. Después tenemos la de negociación, que es más bien un estado mental en el que uno empieza a reflexionar. Es que si yo hubiera hecho tal cosa, no me hubiera abandonado. Si hubiera sido más atento, si no hubiera estado tanto en el trabajo, hubiera atendido más a los niños, por decir ejemplos. Entonces entras en esa negociación de, y si hubiera hecho esto, a lo mejor no se hubiera roto. La siguiente, que suele ser la más larga, es la que le llaman la depresión. Uh-huh. Pero no necesariamente uno tiene que entrar en depresión. Se le llama así, ¿vale? Pero sí que hablamos de una tristeza profunda por la pérdida, porque la tristeza, la emoción de la tristeza, siempre va a aparecer tras una pérdida. Y esta es la que suele ser más larga y de la que hay personas que no se desprenden y no pasan a la última fase, que sería la de aceptación. Hay uh-huh. gente que no llega ahí. Que es un duelo perpetuo, ¿sí? Uh-huh. Y porque, bueno, pues por circunstancias que o no piden la ayuda suficiente o no tienen fuerza o, bueno. Entonces la aceptación es darnos cuenta de que esto está roto, no podemos hacer nada más y ponemos una mirada en el futuro. Voy a intentar rehacer mi vida, ¿sí?
Uh-huh. Y digo yo.
Dime tú.
¿Hay diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿Se llevan sí. las rupturas de una forma distinta? ¿Los hombres son más, digamos, que se meten en su
caparazón,
habitación blanca?
Esa habitación blanca.
Y, sí. ¿Y las mujeres le dan más vueltas a todo? ¿Preguntan más y por qué, y por qué, y por qué?
Generalmente sí, porque siempre va a haber excepciones. Uh-huh. Pero un hombre ante una ruptura lo que hace es, a lo mejor a los pocos días ya lo ves por ahí, saliendo de juerga, bailando, y dices tú, pero ¿cómo puede ser que pase esto? Porque lo que quieren es evadirse, no quieren afrontar realmente el dolor que está pasando y es una forma de huir. Entonces, por eso muchas veces vemos que los hombres enseguida parece que se recuperan. Y la pérdida de la relación la pueden ver pues cuando han pasado 6 meses, cuando ya les ha pasado esa euforia inicial de pues ahora voy a ser libre, esas historias, ¿no? Y la mujer suele, como dije antes, pasar el duelo en pareja. Y entonces sí, lo que tú decías, hace preguntas, ¿qué podemos hacer para mejorar? Es la que siempre, generalmente, repito, va a pedir ayuda terapéutica.
¿Y qué podemos hacer para llevar un poco mejor este proceso? Bueno, ya sabemos que cada uno es cada uno, pero ¿qué podemos hacer sí. así a grandes rasgos?
Bueno,
Sabela,
va a ser duro, va a ser muy duro. Primero, que está muy de moda lo del contacto cero, ¿sí? Si no podemos tener contacto cero porque hay hijos de por medio, el mínimo contacto. Porque cada vez que contactamos con esa persona querida que nos ha dejado, se vuelve a reavivar toda nuestra herida. Y entonces es como un volver a empezar. Tenemos que tener muchísima paciencia, Javi, con nosotros. Tenemos que pensar que esto es como si te rompes una pierna y al día siguiente tú pretendes andar. No puedes andar, necesitas un proceso. Aquí se te ha roto el corazón. Necesitas, lo más que no se ve, pero necesitamos un proceso para recuperarnos. A veces somos muy exigentes o la gente del alrededor nos dice, tienes que pasar página, mujer, pero déjate de tonterías, pero hay muchos peces en el mar. En vez de pues acogerte, consolarte y decir, bueno, pues el tiempo que te lleve, aquí estaré a tu lado. Es la frase de necesitamos tiempo, pero lo que hacemos con ese tiempo, porque si me paso el tiempo metida en casa llorando, meses tras meses va a ser difícil salir. No quiere decir que no lloremos, por favor, que lloremos y que gastemos el dolor todo lo que necesitemos. Pero vamos a tener que ocupar ese tiempo con actividades que sean nutritivas, preferentemente grupales, porque así interactúas con otras personas, apoyarte en tus amigos y familiares. Siempre voy a recomendar la meditación porque te va a ayudar a estar en el presente y a no estar pensando en lo que pudiste haber hecho o el futuro que te espera. Y por último, diría los básicos. Alimentarte bien, hacer ejercicio. Por Dios, no veas películas románticas, románticas y de amor, porque te van otra vez a activar esa herida, ¿no? Estas serían algunas de las cosas que podemos hacer.
Pues hemos aprendido mucho, sobre todo del duelo en pareja. Lo hemos hecho con Sabela Naranjo, esa entrenadora personal que nos acompaña también cada semana y nos da unos magníficos consejos aquí en COPE Ferrol. Sabela Naranjo, un placer.
El placer es mío.
Y te esperamos la semana que viene.
Un besazo.
Y sigue con esa sonrisa. ¿Eh?
Gracias.
Un saludo.
Un beso, Javi. Inside each without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Este fin de semana, todos aqueles que lles gusten as antigüedades, o coleccionismo e os obxectos vintage, teñen unha cita en Narón, concretamente no pabellón da Xuventude, en a Gándara, porque ali, durante este sábado e este domingo, vais a celebrar xa a cuarta edición da Feira Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, organizada polo Concello de Narón, en colaboración ca Asociación Ferro Bello. Precisamente co presidente da Asociación Ferro Bello, con Javier Domínguez, y dialogar nos vindeiros minutos. Javier Domínguez, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, supoño que xa todo previsto para que este fin de semana, sábado e domingo, durante todo o día, mañá e tarde, o pabellón de a Xuventude na Gándara poida acoller a eses aproximadamente 30 expositores que tedes previsto que participen nesta mostra.
Sí, temos xa todo máis ou menos preparado. Mañá temos a última reunión no concello en Narón para ultimar últimos, bueno, pequenos detalles que quedan, pero bueno, como xa temos un pouco de experiencia en organización de feiras, e o concello de Narón pues tamén leva 4 con nós colaborando, pues más o menos está todo bastante controlado.
Debido ao éxito da anterior edición, da terceira, xa se contaba dende o concello adiantar para este mes de setembro unha cuarta, e aí está.
Sí, bueno, a verdad que non é exactamente así. Falouse eso, pero non xa con xa co concello tivemos un acordo xa cando empezamos na primeira edición de se funcionaba, se tiña éxito facer 2 ao ano, unha cada 6 meses. Non é únicamente aí, facemos en varios sitios máis así, en Padrón, en Betanzos, en Nigrán, en varios sitios facemos así, non? Se unha cidade un pouco grande, se funciona, dá para facer 2 ao ano. Mais non, porque sería queimala, sería empalagoso, pero para 2 ao ano, dá, espaciadas cada 6 meses. Ese era o acordo e sí, vamos a ir facendo.
Vamos ter expositores, ou, bueno, vendedores neste caso, chegados de distintos puntos da xeografía galega, pero tamén de outras comunidades e incluso do veciño país de Portugal.
Sí, sempre veñen, temos sempre expositores que veñen habitualmente a nosas feiras, tanto de Castela León, Bilbao, Santander, Asturias, de todas as 4 provincias galegas tamén, incluso algún daqui de Ferrol, que da zona que acostumbra acompañarnos, este día, en esta ocasión, digamos, que xogan a casa. Tamén hai un par de... Viña sempre un expositor portugués, esta vez veñen 2. Desde Portugal tamén.
Que é o que nos vamos poder encontrar nesta feira, Javier?
Bueno, esa pregunta é fácil e ao mesmo tempo difícil, non? Eu sempre digo, sempre contesto o mismo, é fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil porque decir calquer cousa. o sea, podes encontrar calquera cousa. De feito, para min é un pouco o gusto do tema, non? Que non sabes o que vas a encontrar, non sabes o que vas a comprar. Inda que a ti che guste un tema determinado, ou selos, ou discos de vinilo, ou xoiería antigua, pois, ao mellor encontras unha cousa que non contabas con ela, che gusta, che encaixa, che está ben de precio, se recorda a túa niñez ou tal, e, pois, mira, pois vou levar esta... esto, o que sea, ¿no? Un cuadro ou calquera cousa, unha libreta de ou un libro de cando estudabas, de cando eras neno, eu que sei. Mesmo un pupitre, o ano pasado vi uns pupitres de escola tamén antigos que tamén se venderon ali. O sea, o bonito é que non sabes o que vas a encontrar. Podes encontrar calquera cousa, o abanico é moi amplo, ¿no?
Hai xente que está especializada precisamente en ir a estas feiras buscando pois reliquias ou incluso algo concreto para conquerir.
Sí, sí, hai xente que chamamos cazatesouros, que están a primeira hora ali, porque din que, bueno, que logo que as cousas boas e que estén ben de precio, que sean coleccionables, claro, mellor a primeira hora que o domingo, porque o que un coleccionista ou acostuma a comprar antigüedades, pues, evidentemente vai ir cedo, vai a comprar aquilo que está buscando, ¿no? Entonces, evidentemente, hai máis cousas a principios da feira que ao final, pero bueno, sempre hai de todo, non? Aí si, ven xente que vende incluso de lonxe, aquí ven xente de un grupo que ven sempre de Zamora, ven xente de toda Galicia, venen asturianos tamén que acostuman a recorrer as feiras por aí, bueno, atrae moita xente, sí.
Que é o que máis se está movendo, o que máis se está demandando, ou ese cazatesouro, sobre todo, a que van buscando nestas feiras?
Bueno, cada un ten a súa o seu gusto, non? Pero últimamente, estou en Narón, pois é unha cousa que nos fijamos varias veces, que gusta o tema de decoración vintage. Sabes, se recorda anos 60, anos 70, nos chama a atención que mesmo matrimonios e xente de mediana edad, 40, 50 anos, pois compra moito eso, non? Para decorar na casa, cadros, moblería pequena, mobles pequenos, xarrós, calquer artículo para decorar desa época, non? Gusta moito eso. E despois, en Ferrol tamén se vende, perdón, en Arón tamén se vende moito disco de vinilo. Temos un expositor que é asturiano, de Avilés, que o stand é todo é un especialista de discos de vinilo. Ele fai moitos, vai a moitos conciertos por aí e tal, e ten disco de vinilo, e vende moitísimo. Aquí en Narón dipiden moitísimo. Logo hai tamén expositores que teñen algún tamén suelto ali, alguna caixa, pero o stand deste amigo é todo de discos de vinilo, de todas as épocas. Aí vende, chama a atención que vende moitos. Mesmo xente nova, xente xoven de 25, 30 anos, compra vinilo. Sempre se di, volve o vinilo, no, é que o vinilo nunca se foi.
Nunca se foi.
Sempre se coleccionou o vinilo.
Efectivamente. A feira vai ter entrada gratuita, podrá visitarse o sábado e o domingo. En que horario, Javier?
Mira, entrada gratuita, como todas as que facemos, sempre, para nós é a primeira norma que poñemos sempre, entrada gratuita. Eso facilita moito o acceso e que veña todo o mundo, porque hai xente que ao mellor se cobras algo, pois vai, pois non ven, ou incluso volven, non? Veñen pola mañá, e pois, bueno, veño ca muller pola tarde ou mañá a ver se lle gusta, tal. Venen tres ou catro veces no fin de semana. O horario é moi asequilo, o sea, de 10 da mañá a 2:30, paramos dúas horas para comer hasta as 4:30 e depois hasta as 9.
Sábado e domingo con ese mesmo
horario. Sábado e domingo, dous días o mesmo horario, sí.
Todo elo no pabellón de a xuventude en Agándara, que xa é o lugar habitual das anteriores tres feiras.
Sí, é un sitio que, bueno, polo que dinos do Concello de Narón, é o que teñen así máis axeitado para isto, teñen máis pabellóns, pero algúns teñen un suelo así de moqueta, tal, non é viable para isto. A primeira vez teño que confesar que a primeira vez me reprimeu un pouco, porque había sido un pouco como escondido, moita xente non conocía, pero bueno, como veo xente, sigue vindo xente, é mellor non cambiar, o sea, xa xente sabe, escoita, feira antigua de Narón, xa sabe onde é, entonces é mellor non andar cambiando de ubicación, o sitio está perfectamente, sirve perfectamente para a feira.
Pois con Javier Domínguez, presidente da Asociación Ferrovello, que conxuntamente co Concello de Narón organizan este fin de semana esa cuarta feira de antigüedades, coleccionismo e vintage, falamos nos últimos minutos, xa o saben todos os nosos ouvintes, teñen unha cita este fin de semana, e atención, os que queiran levar pois un tesouro, teñen que ir ben cediño o sábado.
Eso é. Me gustaría implicar unha cousa tamén, comentar algo que moita xente non sabe. Tamén compramos cousas. A parte de vender, máis, ven moita xente últimamente ofrecendo cousas. Que ten na casa de seus pais, unha casa que heredou, que quere desfacerse de todo o que ten. O sea, parece increíble, pero ven moita xente ofrecéndonos cousas. E, por suposto, nos antes de vender, primeiro temos que comprar. O sea, estamos tamén abertos a iso.
Efectivamente, sempre un mercado emerxente en movimento. Pois aí está, tamén aqueles que queiran vender poden acercarse aí e falar co negociar cos vendedores e chegar a algún tipo de acordo.
Exacto.
Javier Domínguez, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Gracias a vos por chamarnos.
Cope Ferrol, notas necrológicas. Falleció en Loira el señor don Manuel Belarmino Veiga Bogo, viudo de Feliz de Villarnovo, a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Mari Carmen, Marina, Nieves y Fernando Vilela Fonticova. Hijos políticos, Manuel, Basi, Tony y Melos. Mellos. Nietos, Jessica, Ángela, Raquel, Tony, Alex y Óscar. Nietos políticos, bisnietos, Candela, Adai y Tiago. Ahijados, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde. Por expreso deseo del difunto, no se admiten flores. Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño, túmulo número 3. Tanatorio funerario Valdoviño nos ha remitido esta nota. La señora doña María Luisa Martínez Celigüeta, la bilbaína, viuda de Mariano Marocho, falleció en Narón en el día de ayer a los 90 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Mariano y Begoña, hijo político, Pedro, nieta, Ada, nieto político, Luis, bisnietos, Ariadna y Mario, hermano, Andrés, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso de la paz de su alma y comunican que hoy martes se procederá a la cremación de sus restos mortales en la intimidad familiar. El sepelio de exequias saldrá del tanatorio San Lorenzo a las 4:30 de esta tarde en dirección al cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia, por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. Capilla ardiente, tanatorio San Lorenzo, sala ciprés número 2 de Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Mañana miércoles comienza oficialmente o curso en educación infantil, en primaria, en ESO, en bachillerato y también en formación profesional. E todos os anos, por estas datas, pois hai certa intranquilidade, tanto nos rapaces e rapazas como tamén dentro do ámbito dos pais, sobre todo para saber si finalmente eses mestres van a chegar, si se desdoblan clases, como reclaman en algúns casos, e tamén para decidir como vai ser ese curso escolar que sempre ten os seus problemiñas cando arranxa. Co portavoz da Federación de AMPAs de Ferrolterra, con Xaime Acuña, imos dialogar nos vindeiros minutos, que nos vai clarificar un pouco cal é o panorama que temos agora mesmo, hoxe martes, en todo o que ten que ver co ámbito educativo. Xaime Acuña, saúdose, moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, un comenzo de curso que tamén está sendo, de novo, convulso, porque hai varios problemas ou varios temas que preocupan aos pais.
Sí, bueno, para comenzar, falando estritamente ou localmente de Ferrol, as familias que teñen nenos nos CEIPs en infantil e primaria que usan o servizo de madrugadores ou de comedor van ver incrementado o prezo casi o dobre que se pagaba hasta agora. Por lo tanto, isto está económicamente bastante grave, ¿no? Para seguir, efectivamente, como decías ao principio, temos problemas con falta de profesorado, con incumprimento das ratios do acordo que chegou a Xunta de Galicia cos sindicatos. Como podes ver, empezamos ben, non?
Uh-huh.
Podo che dicir, por exemplo, no CEIP Ledicia de Caranza, que onte fixeron unha cacerolada en protesta, necesitan dos profesores, por agora conseguiron un profesor a media xornada, que non lle chega a nada, van seguir con caceroladas, con escritos, etcétera, etcétera. Nos CIES de Ferrol Bello de Canido tamén faltan dous profesores. En Ferrol Bello falta un profesor de latín, teñen varios rapaces matriculados en latín, este venres tiveron que lles dicir que non ian ter latín. Entón, estes rapaces, que van facer? Aparte de que ao non ter dos profesores, teñen que modificar o programa, creo que tiñan un programa de vixiancia nos recreos, non o poden facer, porque teñen que mover os profesores para esas 40 horas que lles quitaron, esa non poden facer ese programa. Así empezamos. No, en Carido faltan outros dos, como dixen, e logo xa a nivel comarcal, nos casais de Fene teñen problemas do agrupamento. Que se suponía que a ratio nun agrupamento o máximo era de 14, e teñen máis e non hai desdobre.
Eso é lo que se refire, sobre todo, a día de hoxe, a escasas horas do inicio, no ámbito do desdobre.
Tamén chego a unha cousa. Moitas ambas todavía non saben como vai ser a cousa, porque as clases empezan mañán. Posiblemente, ao longo desta semana e durante a semana que ven, coñeceremos a realidade total, global, digamos. Esto é só o comezo.
Hai que comenzar, hai que comenzar a ir pouco a pouco vendo cada problema para ir tratando de buscarle alguna solución, pero tamén se constata que hai menos alumnos nos diferentes colexios da contorna, da comarca, tanto, sí, sobre todo, en educación infantil e tamén en educación primaria.
Sí. Bueno, isto non é ninguna novidade. Temos pouco nacemento na Galicia. Isto non é algo que nos colla... que nos colla por sorpresa, ¿no? O problema que vemos nos aí, na Federación, é que nos centros públicos, cando hai menos alumnos, suprímense unidades, xuntanse clases, pero os como se chama?
Concertados.
Os concertos cos privados non se están eliminando. Entón, aí temos un problema, porque se hai sitio na pública, haberá que ir eliminando concertos. Non se pode pechar a pública.
Xaime, tamén nos decías anteriormente que no caso de Ferrol vais a incrementar o precio dos almorzos e tamén dos desayunos.
Sí, sí. Bueno, isto aprobouse no pleno de agosto. Isto ven, por si non sabíades, cambiou a licitación, que era... de 2016, anterior o así, todo o mundo sabía que ia subir, pero as familias pensaban que o Concello de Ferrol ou a Xunta ou ambos asumirían unha boa parte, pero asumiron prácticamente nada. Quedan as familias, perdón. Quedan os bolsillos das familias e probablemente pois unha familia que pagaba 50 euros o mes polo comedor e os almorzos, agora paga doble.
Tamén nos decías anteriormente que, sobre todo, o tema do acordo entre a Xunta de Galicia e, ao mesmo tempo, a representación sindical para conseguir rebaixar esa ratio a 20 alumnos, o que está motivando tamén en moitos problemas, porque en algúns centros esa ratio vai estar por enriba, aínda que a Xunta se ampara en que eso vai seguir correxindo pouco a pouco, é unha medida que xa está tomada, pero que, si os alumnos xa forman parte dunha aula con máis de 20 alumnos, van a seguir mantendo esa ratio por riba.
Sí, ese acordo xa fora bastante contestado, digamos, polo sindicato que quedou fora do acordo, precisamente, que foi a CIGA. E o que estamos a ver é que, por exemplo, foixemos Santo Ceo, pero bueno.
Sí. Que ese acordo que, precisamente, non foi ratificado por todas as organizacións sindicais...
Sí,
que...
non, pero como se en verán... Joder, perdón, disculpe.
Claro, que... non hai problema. Non hai problema porque te collemos así...
Nas comisións de escolarización, os inspectores afirmaron que iban levar ese acordo, esas ratios, estrictamente, ¿no? Entón, por exemplo, se a febreiro do curso pasado nunha aula había tantos nenos, para o curso seguinte non podía superarse esa ratio. Pero o que ocorre é que non é certo. Pero xa non que os de cuarto de infantil superen os 20. Os cuarto de infantil quedan en 20, pero claro, quinto de infantil, sexto de infantil e primaria, en moitos casos, superan a ratio que tiñan o curso pasado, pero non hai ni desdobres, ni profesores, ni nada. De feito, últimamente estaban a falar de unha ratio de 28, que eso non se falou nunca.
Pois Xema Cuña, portavoz da Federación de Ampas de Ferrolterra, graciñas por estar con nos neste mediodía. Sin dúbida alguna, atentos teremos que estar os vindeiros días, porque sí que está claro que vai aparecer máis de un problema que ahora mesmo pois todavía non coñecemos. Un saludo,
moitas grazas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Mediodía en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar García Muñiz.